Corazón Valiente, ponemos de moda los valores humanos.
Continuamos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Acá veo que estamos con Alfredo Piro y con Carlos, su guitarrista, que me parece que anda necesitando agüita. Ahora le vamos a hacer traer, sí, porque nos está cantando y está charlando. Es decir, no le estoy desperdiciando un segundo. Bueno, te decía cómo era eso de alguna manera adueñarte de un tema que no escribiste, que siento que es eso lo que pasa cuando te escucho cantar Amanecer en la Ruta, que siento que es tuyo, que es tu versión. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo vibra eso?
Justamente es la idea de adueñárselo para hacerlo propio, hacerlo de uno y con eso uno, de uno, poder sentirse identificado. Me parece que yo nunca me pude afiliar categóricamente a los covers, ¿no? O sea, replicar exactamente como fue hecho una versión, porque me parece que eso carece de un valor personal, ¿no? Simplemente estás replicando la idea que tuvo otro en cómo arreglarlo.
Claro.
Hay bandas de covers que naturalmente suenan muy bien, pero siempre prefiero el original. Y yo, ante todo, mira, me considero un intérprete.
Vos estudiaste como actor también, ¿cierto? Sí, tenés formación actoral y has hecho musicales actuando.
Sí, como complemento para cantar en un escenario.
Para poder interpretar.
Con la búsqueda de hacer.
Sí.
Si bien tuve el gusto de poder trabajar en algunas comedias musicales, ¿viste? Y eso está bueno, pero como herramienta formativa. Pero yo me siento más que nada un intérprete. Si bien hace un par de años saqué este disco anterior a Canciones Usadas, que se llama
Tiempo de los Necios.
El Tiempo de los Necios, que es un disco con todas canciones propias.
Que escribiste vos.
Sí.
Que ahora quiero que me cuentes.
Disco con todas canciones propias.
Gracias por el agüita.
Gracias por el agua. Pero ante todo yo me siento intérprete, y porque a veces está como la figura de intérprete relegada al lado del compositor, ¿no? Se le da el valor de que no, pero este compuso la obra. Y me parece que la obra sin el intérprete no puede llegar a nadie.
Es sentir lo que dice.
Tal cual.
Claro, tal cual.
Y desde esa obligación, quizás, como ese compromiso, mejor dicho, que suena más dulce, de adueñarme de la obra, es decir, bueno, ¿qué tengo yo? Y siempre la pregunta que me hago cuando quiero hacer un tema que no es mío. ¿Qué tengo yo como intérprete para aportarle? Sin ser demasiado pretencioso, ahora
no,
yo voy a hacer esta versión.
No,
sino directamente a ver qué puedo yo desde mi lugar, humilde como intérprete, poder aportar y hacer otra versión.
Y ¿elegís primero el tema o quizás el tema, es decir, lo que dice el tema te hace que lo elijas?
Las dos cosas. Sí. Por lo general siempre hay algún beat musical que es lo que te lleva a canturrear un poco la melodía, y eso es el primer acercamiento, el primer approach con un tema. Pero hay muchas, obviamente, la letra tiene un peso específico en el tema. Esto, por ejemplo, Amanece en la Ruta, siempre es un tema que yo, cuando lo escuchaba en los 80 por Miguel Zavaleta, su autor, siempre me partía la cabeza y me hacía miles de preguntas de qué quiere decir este tipo, ¿no? Porque es como un viaje luminoso, es proyectar y ver su vida celestial, qué sé yo, no sé. Después, indagando y averiguando un poco, porque me gusta mucho sobre lo que canto, buscar, leer, escuchar otras interpretaciones, buscar, sondear la historia también del tema. Ahí descubrí que, en realidad, si bien fue grabado en el 85 este tema, Zavaleta lo compuso en Londres a fines de los 70, se entera que un primo de él tiene un accidente donde pierde la vida en la ruta, justamente. Y nada, dije, bueno.
Pero es interesante,
qué legado,
¿no? Maravilloso. Claro, pero es decir, al tener todos esos datos, yo creo que también te colocan en otro lugar para
interpretar. Sí, por supuesto, porque ya te conmueve.
Sí, y tiene como, le veo una similitud cuando uno aborda una obra de teatro, ¿entendés? Cuando vos ves el personaje, le haces una historia.
Seguro,
ese personaje tiene una historia.
Seguro.
Entonces, ahí sale otra cosa.
Seguro.
Muy interesante eso. Y cuando escribiste El Tiempo de los Necios, que son todos los temas son de tu autoría.
Sí, hay un tango que compartimos con el señor que sí. No lo digo.
El señor es Carlos que está acá
Filippo.
Sentado. Para Carlos Filippo, que está acá tocando su guitarra también y maravillosamente acompañándote.
No se acuerda mal el tema. Tango de nuevo amor.
¿No te acordabas, Carlos? ¿Qué pasó? ¿O tiene muchísimos temas? ¿O está distraído? Bueno, ¿y qué decías en relación a eso? ¿Cómo fue que decidiste escribir? ¿Qué te inspiró?
Me inspiró ni más ni menos que mi hija, que el nacimiento de mi hija, Victoria.
Claro. Ya con eso ya tengo respuesta suficiente. Pero
con la madre estuvimos un tiempo corto viviendo en Los Ángeles y Victoria nació allá.
Gracias. Sí.
Y allá empezó a de alguna manera a salir la música literalmente por los poros. Entonces, claro. Y me conté que no tenía una guitarra, no tenía nada. Entonces iba por la calle y tenía mi celular. Entonces grababa en el celular una melodía
genial.
Que se me ocurría.
Qué genial.
Entonces llegaba al departamento donde vivíamos.
Sí.
Y me la ponía a escuchar porque ya me había olvidado qué era. Entonces sobre la melodía, que de alguna manera empezaba a recordar, escribí ahí las letras.
Ajá.
Entonces el primer tema que abre el disco, que se llama Algo, y que dice justamente hoy, Algo cambia en mí, habla de Victoria, y es para Victoria.
Uh-huh.
Y llegué acá después de un tiempo con varias letras, con una valijita de mano, con varias letras escritas y con varias melodías grabadas en ese celular, y lo primero que hice fue agarrar la guitarra para ponerle acordes, para ponerle armonía a esas melodías.
O sea,
melodías.
Que te brotaron así espontáneamente, sin demasiado esfuerzo, todos estos temas.
No, sí, no te creas. O sea, fue un tiempo también de producción. Acá también, lo que ocurrió fue que cuando me empecé a dar cuenta que tenía ya 8 o 9 temas escritos, dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. O sea, acá hay un disco claramente de autor, y aparte encima seguía escribiendo y haciendo cosas. Entonces, lo que fui a buscar fue al gran referente que yo tuve en mi adolescencia, que fue Richard Coleman, y le pedí a él si él podía ser el productor artístico.
Vamos a lo grande. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Como decía nuestro.
Y fue una
negro.
Sorpresa porque, si bien yo, por amigos en común, a Richard ya lo conocía, por esas vueltas de la vida, nada que ver, porque yo a Richard lo admiraba cuando iba a ver a Fricción, y yo después de los 12, 13 años empecé a ir bandas sola. No, nunca fui aficionado al deporte, entonces tenía que hacer catarsis de adolescente por la música. Iba solo, viste, al paracultural, a Caras Más Caras.
Bueno, pero es tu camino.
A Beporco,
claro. Sí. Y además darle bolilla a lo que tenías ganas.
Sí.
Que todo el tiempo yo hago mucho hincapié en eso, porque eso lleva a algún lado.
Sí.
Y no importa, porque vos no sabías a dónde te llevaba.
No.
Que ibas a llegar a donde estás hoy.
No.
Y decime, ¿por qué se llama El Tiempo de los Necios?
¿Por qué se llama El Tiempo de los Necios? Y porque hay mucho necio que te pone el palo en la rueda cuando querés. Y a mí siempre la tosudez tan aigriega que tengo en la sangre por ahí me lleva a hacer y seguir para adelante, ¿viste?
Uh-huh. O sea, más allá de ese tiempo que tienen los necios en el afuera, si vos seguiste y pudiste hacer rodar esa rueda.
Sí,
claro.
Sí. Aparte porque el tema que se llama, justamente, que le da título al disco, que se llama El Tiempo de los Necios, es el tema más viejo, porque es el tema que yo escribí cuando yo tenía 15 años.
¡Guau! Wow, mira. Y qué importante, ¿no? Como decir, de repente lo escuchás y decís, ¿cómo pude haber escrito esto a los 15 años a lo mejor? ¿No? Porque a mí me ha pasado con cosas que escribí cuando tenía 17 años y digo,
mira,
ya me pasaba eso.
Es que vos sabés que de la letra original, en realidad, lo único que queda de ese pibe de 15 años es la frase que dice, este es el tiempo de los necios, de los que ahogan su suerte en resentimiento. ¿Viste? Eso fue...
Mirá,
me marcó
claro,
mucho.
Claro, claro. Y decime, en el tema del tango y del rock, que dicen que vos sos referente del rejuvenecimiento del tango.
Gracias,
pero
me anoto por lo joven, ¿viste? Todavía con...
Obvio,
24 me...
Pero ¿qué? Entonces, perdón, que nos queda algunos. Yo miré para... No quise decir nada, Águila.
Miremos nos para estamos dando vuelta en este momento.
Claro,
en
bueno, yo tendría que empezar primero. Bueno, decir, sos un referente de haber cambiado, de haberle puesto, no sé si una cara joven, pero algo diferente, pero también manteniendo siempre esa esencia rockera.
Mm.
¿Cómo convive en vos el tango y el rock?
Haciendo lo que tiene que suceder, ruido.
¿Te hace ruido?
un ruido, pero lindo, algo que vibra, uh-huh. que emociona, no un ruido que asuste.
Claro.
Me parece que hoy no hay antagonismos, por suerte, Silvia, no, claro. En la música popular, ¿viste?
No,
antes
no.
Era, ¿viste? Tango versus rock y siempre...
Sí, quizás había más leyes de afuera que decían esto que estás diciendo vos y hoy empezamos a ser un poco más abiertos.
Sí, es que hoy fíjate vos incluso que se da a la inversa. Hoy ves las milongas y ves la conformación de orquestas nuevas con pibes de 20 años, 19, 23... Y son todos pibes que están tocando tango y forman orquestas, viste, tradicionales, con filas de cuatro fuelles, cuatro violines, piano, contrabajo, chelo, es impresionante. Y eso de alguna manera es lo que pasaba en la generación cuando mi viejo era chico.
Claro.
Y que veía eso.
Claro,
¿no?
Claro.
Y hoy hay padres de adolescentes que tienen 50 y pico de años que no escuchan tango, que escuchan la música que ves. La música de tu adolescencia, que creo que es la que te marca por lo general para el resto de tu vida, ¿no?
Sí, en general, sí.
Y la música que escuchan los tipos que son padres, y Virus, Soda, Suéter, Redondos, qué sé yo. Y son padres de hijos tangueros por ahí. Entonces,
claro.
Se da
que en definitiva también poder unificar y saber qué es música, ¿no? Y que uno puede elegir los géneros que quiere, que vale mucho.
Y que forma parte también de nuestro mapa genético cultural, ¿no? Yupanqui, Spinetta, Troilo, Charlie.
Claro, Fito. Que somos nosotros, sí. Los argentinos, que tenemos todo ese abanico y que todo eso nos representa, que eso es importante y no separar. Bueno, es un poco lo que está pasando en la vida y en el mundo, tratar de entender que, es decir, lo diferente igual nos une y que nos representa.
Que suma y que a veces es mucho más interesante, ¿no? Porque es lo que complementa.
Es interesante de esa manera. Porque siempre lo mismo, nada, ni siquiera una opinión sirve.
Seguro.
Cuando siempre es la misma.
Seguro.
Y mientras viajaste y tuviste la fortuna de estar tocando y cantando en tantos lugares, ¿cómo te sentías? ¿Era tango lo que interpretabas?
Por lo general sí, aunque la última vez que estuvimos en Milán con Carlos, naturalmente, y con toda la banda, fue bastante variado, incluso hicimos temas propios. Pero incluso con Carlos nos pasó que tanto en China como en Corea del Sur, que hicimos dos giras largas, ahí dentro del repertorio, nunca de alguna manera enrolados en un repertorio tradicional.
Uh-huh.
Incluso, de hecho, la última vez en Corea del Sur, que fueron cerca de casi 40 días.
¿40 días estuvieron?
Sí. En el contexto de una feria internacional, y nosotros hacíamos dos o tres salidas por día y siempre hacíamos un repertorio en donde incluíamos tangos propios, tangos de autores nuevos, uh-huh. como por ejemplo de Acho Stoll, de La Chicana,
uh-huh.
y hacíamos una versión de Cuando pasa el temblor, de Soda Stereo. Y era una
qué
cosa
bueno.
impresionante,
qué
porque...
Bueno.
Lo hacíamos bien, bien canción, bien de raíz argentina.
¿Y cómo lo recibían?
Y era una cosa impresionante. Bueno, al final, cuando empezaba a desgranarse ese carnavalito característico de ese tema, de Cuando pasa el temblor, directamente ver toda una sala pletórica de coreanos haciendo palmas, ¿viste? Una cosa, pero que te emocionaba.
Bueno, sí. Es lo que decimos, porque para mí igual la música es la disciplina más unitiva por excelencia,
claro.
¿No? Es decir, que no importa el idioma,
sí,
la raza, ni nada.
Claro.
Pero digo, poder sentir eso y vibrar eso y ratificar lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Es decir, la diversidad, ¿entendés? Cómo nos une, realmente nos une. Y bueno, ahora vas a presentar el 10 de junio,
sí.
Si es que no estoy... No, vas a presentar en el CAF, pero va a ser una grabación de tu primer disco en vivo,
sí.
¿Cierto? Que se llama Vivo en Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo es esta idea y qué van a hacer?
La idea es también que tiene que ver con, de alguna manera, plasmar esas ganas que empezaron hace 5 años. Armamos una banda con Carlos Filippo, con la idea también de... Porque yo estuve unos 4 años y algo, también con Carlos, que ya llevamos un maridaje.
Justo te iba a preguntar, ¿cuánto hace que están casados?
2008 en realidad fue justamente Citarrosa que nos ayuntó. Citarrosa haciendo un repertorio. Y durante 4 años y medio estuvimos, yo en lo personal estuve cantando nada más que taquirari, samba, candombe, milonga, milonga surera, chacarera y canción, por supuesto. Sí. Todo el repertorio de Galfredo Citarrosa.
Sí.
Y cuando terminó ese proyecto hermoso, que se llamaba Guitarra Negra, justamente, la idea de recuperar un propio espacio, un espacio personal, fue justamente conformar una banda y empezar a hacer temas propios, con un repertorio absolutamente personal, y bueno, y de ahí esta parte se suscitan las ganas y la necesidad misma de grabarlo eso. Nunca grabé un disco en vivo.
Debe tener una emoción y una energía.
Y sobre todo el disparador fue cuando presentamos Canciones Usadas, el último disco, el año pasado ahí mismo, en esa sala, en el CAF. Y que salió tan bueno el concierto y con una carga tan hermosa y que viste qué pena que no se grabó. Y bueno, ¿por qué no lo grabamos?
Exactamente. ¿Y son canciones nuevas las que vas a grabar?
De todo, canciones nuevas, canciones viejas, algunos tangos,
un mix de rock, todo. De tango, de nuevo, de usado, de todo eso. Maravilloso. Me encanta. Entonces, el 10 de junio, ¿a qué hora?
10 de junio a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche en el CAF, que vos sabés la dirección.
Que es Sánchez de Bustamante 764.
Bueno, ya lo vamos a repetir. Y bueno, ¿qué te gustaría hacer antes que vayas a tocar el último tema? Que te creías que ya te estaba despidiendo, ¿no? No, te engañé con el tono de la pregunta. ¿Qué te gustaría hacer a partir de después de grabar este disco en vivo? Es decir, ¿cuál es tu próximo paso en el camino de esta vida? ¿Lo tenés pensado o lo vas viviendo a medida que vas caminando?
No soy de proyectar demasiado a largo plazo. Siempre me pasa incluso con los discos que tengo 3 discos dando vueltas en la cabeza y a lo mejor no termina saliendo ninguno.
Claro.
Y termina saliendo otro, totalmente diferente. Pero si algo que me dio muchísima alegría y muchísima satisfacción es poder viajar con mi música.
Sí.
Y poder, o sea, seguir viajando y seguir cantando. Siento que eso me llena de placer, me gratifica, y de alguna manera también siento que mi identidad y mi cultura me acompaña por todas partes del mundo.
¿Y qué valor te importa mucho dejarle a tu hija?
Mira, yo tengo 2 hijos. Tengo uno grande, que ya tiene 23 años.
Ah, mira.
Y
es joven.
Sí.
Porque es un papá muy joven. Y es verdad.
Y sí, fui papá a los 20 años. Y papá de Ezequiel. Y creo que a lo mejor quizás es demasiado prematuro hacer un juicio de valor sobre Victoria. Pero a quien obviamente amo a los dos.
Claro, pero a los dos, pero no sabía que tenías
Ezequiel, que ya es un hombre constituido de alguna manera. Creo que la satisfacción mayor que me da es de que, por más que suene trillado, pero que es una muy buena persona.
Claro, que no trillado no es lo que necesitamos, persona, ser, claro.
Una persona noble, honesta, sincera. La mirada se ve eso, ¿viste? En la mirada. Un tipo de mano abierta, ¿viste? Y de abrirte.
¿Y qué más que eso
las
hay?
Puertas.
La verdad que con eso, ojalá todos los seres, ¿no?, de todos los mundos podamos tener.
Y lo que me pasa, por otro lado, la satisfacción también de que, tanto en Ezequiel como en Victoria, me pasa de que cantan y tocan. Entonces,
ya están todos cantando.
Victoria tiene una voz y un oído con los 5 años que tiene, que es maravilloso.
Se viene Victoria Piro. Y
es tremendo. De repente, a veces estoy y escucho que canta una. ¿Y esto qué era? Y de repente está tarareando una melodía de Bowie, ¿viste? Digo, Y cada, bueno, lo escuchó, viste, una cosa, pero impresionante.
Bueno, el espectro familiar es muy amplio, muy amplio. Bueno, te agradezco muchísimo, no, además los discos que me trajiste vos, acá, sí, El Tiempo de los Necios y Canciones Usadas, que me encanta, la verdad, tenerlo, te agradezco muchísimo. Invitamos a todos para el 10 de junio, después lo vamos a volver a decir cuando se acerque, se aproxime más la fecha, para que vayan a escuchar en vivo en Buenos Aires y alentarlos y a disfrutar. Gracias, Carlos Filippo. No me hablaste nada, no me dijiste ni un hola. A ver, acércate el micrófono para decir. No, pero no, si
chao, ahora te digo chao.
Ahora me decís, tenés razón, muy bien. Y recordá los temas que hace. Bueno, claro. Y muchísimas gracias.
Y te quiero agregar que va a estar toda la banda. En esta oportunidad, Juan Marioni, excelente y notable guitarrista, guitarra eléctrica, tanto como el maestro Filippo, por supuesto, a cargo de los arreglos y de la dirección musical. Pablo León en el contrabajo eléctrico, y Agustín Barbieri en la batería. Y aparte, van a sumarse algunos invitados que naturalmente son sorpresa, pero que nos va a llenar de satisfacción.
Más motivos para que vayamos y estemos todos ahí, porque además de deleitarnos con ustedes, vamos a tener sorpresas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alfredo.
Otra vez, gracias a vos.
Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy. Agradezco muchísimo a todos ustedes del otro lado. Espero que hayan disfrutado. Estuvimos con una persona maravillosa que me parece que se fija muy bien qué es lo que tiene ganas de hacer y que trata de conocerse. Te invito a que puedas mirar adentro tuyo, que te conectes de corazón a corazón. Le agradezco a Nico Bonzo, a Matías Arreceigor, al Águila que nos cebó mate, a Alejandro que también nos trajo agüita, que nos ayudó. Bueno, somos muchos que podemos hacer este programa, y ustedes sobre todo. Tengan el corazón valiente y, por favor, tengamos conciencia que el poder lo tenemos practicando los valores. Gracias.